Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial, el último de esta temporada del 24, y tenía que ser con este tema, turismo. Turismo que a lo largo del año venimos abordando con las compañeras de Canarias y otros territorios y que hoy vamos a empezar con Margalida Ramis, Balears. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, estaba dándole vuelta, Margalida, no sé si son décadas, pero sé que son muchos años que lleváis abordando este tema, ¿no? Sí. O sea, recuérdanos un poco.
Vale, bueno, yo te diría que el GOP como entidad ecologista tiene 50 años y sus 50 años son 50 años de lucha contra los efectos de la implementación territorial del modelo de especialización turística en las islas. De hecho, siempre se hace el recorrido como de los tres booms turísticos que iban asociados a diversos impactos sobre el territorio a nivel de construcción, ¿no? Primero toda la franja litoral, luego toda la embestida de las grandes urbanizaciones para apartamentos y segundas residencias, y luego ya lo tuvimos metido más en el ámbito de los municipios rurales del interior y finalmente, digamos, directamente en nuestra casa, ¿no? Con el tema del alquiler vacacional. O sea que ha ido colonizando diferentes espacios y nosotros desde la lucha ecologista muy enfocada a la defensa del territorio, pues hemos estado luchando desde el punto de vista de la defensa de estos espacios, digamos, contra la destrucción que implicaba a nivel de territorio, todo el tema de ordenación territorial y urbanística, todo el tema de construcción de infraestructuras, etcétera. Sí que es cierto que yo creo que a partir de 2014 es cuando hay un punto de inflexión importante en el ámbito del enfoque de la lucha ecologista en relación al tema del análisis y crítico del tema turístico, ¿no? O sea, sobre todo desde el punto de vista de la especialización económica de estas islas en este monocultivo intensivo. Y yo creo que es porque viene después de la gran crisis, ¿no? Que hubo en el 2008, que ya tuvo como salida una intensificación de la economía turística y del ámbito de la construcción y especulación inmobiliaria y constructiva, y eso generó como unos impactos que se trasladaron mucho no tanto a nivel de construcción o desarrollo más desde el punto de vista urbanístico, sino ya desde el punto de vista de turistificación de todos los espacios. Es decir, como esta extensión de la mercantilización turística de cualquier cosa que pudiera ser susceptible de ser convertido en producto turístico, ¿no? Es como fue un punto de inflexión que yo creo que en 2017 tuvo un estallido, porque fue cuando el turismo más vinculado al capitalismo de plataformas, todo el tema de la Airbnbización, puso como, ya digamos, estalló como el conflicto entre la tensión y la tensión entre el derecho a tener una vivienda y poder acceder a ella y el derecho de otros a mercantilizar turísticamente la vivienda. Justo también en ese año las Kellys se empezaron a organizar visibilizando su lucha, digamos, desde el punto de vista del exceso de cargas de trabajo, medicalización para sostener estas cargas súper inhumanas, ¿no? Y yo creo que, de hecho, allí sale la primera manifestación aquí en las islas, en Mallorca, contra la masificación turística, en una campaña que se dijo basta ya, hasta aquí hemos llegado, y que transversalizó la lucha, y donde confluimos colectivos ecologistas con colectivos que trabajaban contra los desahucios, con las Kellys, que estaban currando ya mucho, muy mucho su visibilización y, por tanto, encararlo al tema de precarización y demás. Y yo creo que ese fue el inicio, y claro, eso fue desde 2014 a 2017 que estalla en esta primera movilización, y luego desde allá hasta acá ha sido como una profundización en el análisis y cuestionamiento de este modelo, que tiene ya una base súper sólida y que hace que en este momento que el tema de la vivienda ha sido el que ha hecho estallar a tantos territorios, pues tengamos ya una base para construir un movimiento amplio, transversal, de plena argumentación para la transición ecosocial a un modelo de decrecimiento turístico, también defensado desde los argumentos ecosociales, claro.
Porque estamos hablando de un territorio, Balears, pero en concreto, por ejemplo, Mallorca, de población, digamos, entre comillas, nativa, o que se ha censado y estabilizado, porque una no sabe ya ni qué decir, y cuánta va y viene, ¿no? O sea,
claro, el tema es el crecimiento demográfico que también implica este modelo, ¿no? Y que puede ser tan peligroso ahora cuando se habla de masificación o de saturación, ¿no? Porque, de hecho, ahora cuando se habla de vivienda o se habla de servicios públicos que están saturados, algunos ponemos el acento en esta turistificación y que, por tanto, se ha abocado todos los esfuerzos de la política económica a reforzar el sector de la industria turística, dejando sin prever que requería otros servicios, y otros lo ponen el acento en que esto requiere mucho mano de obra, que llega mucha gente migrante a currar aquí y que la pugna o la tensión es con estos trabajadores, ¿no? Y esto es súper peligroso porque en realidad es esta gente más la gente trabajadora de aquí la que sostiene este modelo, y a la que al mismo tiempo se apunta como que son los que nos ponen en jaque los servicios, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos viendo esto, ha habido un crecimiento demográfico muy importante en estas últimas décadas y ahora, digamos, el reto, digamos, del debate de esta superpoblación pues tiene visos de ser muy, muy peligroso y de no enfocar efectivamente donde se tiene que enfocar, que es precisamente en el modelo de especialización económica, que requiere muchísima mano de obra, que genera oportunidades para unos y falsos paraísos para otros, ¿no? Es la polarización social que representa también.
Estaba dándole alguna vuelta a... Tenéis islas que casi se puede decir que están vetadas para vosotras, que es inviable, ¿no? El poder acceder, gente que hasta saca una plaza de maestra, enfermera, lo que fuere, y que tiene que vivir en un coche. Bueno, el caso de Ibiza, que es como muy así reconocido. Pero claro, una no ha estado por allá, pero sí en Mallorca, y veía mucha gente, ¿no? En las calles, ¿no? Sí. O sea, Recuerdo, si no me equivoco, era la central de trenes, la parte superior de la estación,
La estación intermedia.
donde había recovecos, que había decenas, y digo decenas, de personas que eran sus casas, ¿no? ¿Esta situación va a más? ¿Cómo se está viviendo, claro, estos niveles de exclusión, ¿no?
Sí, de hecho esto está en aumento. Por una parte, mira, te pongo el ejemplo de Formentera, que es una isla pequeñita que está justo al lado de Ibiza y que tiene una situación que está perdiendo población. Y esto es súper curioso porque dices, ¿cómo puede perder población? Y es que la población no fija, no puede establecer residencia allí, tiene que irse y esto es sustituido por gente que utiliza la isla como un hotel, ¿no? Entonces es gente temporal, gente que viene va allá y compra y va y viene. Y entonces se establece como la isla como si fuera un gran hotel, incapaz de fijar población, y que la gente que va a currar allí pues tenga que estar en condiciones realmente precarias, en cuanto a vivienda, con unos precios. Yo me acuerdo el año pasado en una mesa redonda en Formentera, precisamente, donde yo expuse los precios que me parecían totalmente desorbitados de alquiler y compraventa, y se pusieron a reír. Se pusieron a reír. Yo me sentí fatal porque me dije, no, es que aquí esto te lo quitan de las manos, ¿no? 1.000 euros para un alquiler de casa o ya compraventa imposible. Ellos estaban en una situación mucho peor y fue cuando se puso en evidencia que estaba perdiendo población. Esto por una parte, ¿no? Esta sensación de exclusión. Primero tenemos la explotación de la industria turística y luego ya la expulsión, porque ya no es industria, sino que es como una especie de este capitalismo que se mete en el entramado ¿no? de la red de la vida y que la expulsa la vida para ocupar estos espacios con falsos, digamos también, falsas promesas de democratización, de la riqueza que genera el turismo, ¿no? Esta sensación de que ya no es el negocio y el empresariado, sino que ya son las personas que hacen. Y es súper perverso porque se diluye muchísimo el efecto y diluye también la capacidad organizativa para hacerle frente, ¿no? Cuando se pierden los vínculos barriales, los vecinales, los de clase trabajadora. Aquí perdemos pues capacidad de organización de resistencias. Y sí, en Mallorca especialmente, yo creo que en Ibiza, los datos relativos a la expulsión y la precarización y la pobreza están en aumento. Y esto hace poco la red de aquí que trabaja en estas cuestiones lo puso en evidencia. Esta red es la EAPN que se adhirió también a la convocatoria de manifestación y grupos que trabajan en temas de acción social estaban unidos a la convocatoria porque ellos ven que la precarización vital, ya no de laboral, sino vital en general, porque hay incluso trabajadores pobres porque los sueldos que se ganan no están a la altura de poder mantener los mínimos de vivienda, ¿no? Y al final esto acaba afectando a los sectores evidentemente más precarizados y vulnerabilizados, como son personas migrantes, jóvenes, mujeres, ¿no? Y esto con toda la intersección que puede llegar a tener. Estos días también estábamos hablando con una compañera que trabaja en un centro de recepción de menores y estaba escandalizada de ver de qué tipo de acción social se hace en estos centros, cómo incrementa de manera desmesurada la llegada de jóvenes aquí en busca de trabajo sin ningún tipo de amparo y siguen llegando pateras con migrantes estos días hace nada, una semana también, ¿no? En un espacio que tiende a la elitización del turismo a través de los cruceros, los jets privados, las casas de lujo y demás, y tiene esta otra realidad a la que no mira, a la que, digamos, expulsa incluso desde el punto de vista de la mirada. Es tremendo.
Claro, estamos hablando de un territorio con una burguesía alta, importante, ¿no? Que ha hecho las Américas por Cuba algunos y con la banca, con el fascismo en su momento, ¿no? Pero que tenía un sector agrícola, o sea, tenía un sector primario importante y pensando, ¿no? En todo lo que estabas diciendo, digo, ¿Dónde va todo esto? O sea, ¿de qué coméis?
Bueno, esto es un problemaco inmenso. Es decir, aquí lo que pasa es que el suelo agrario se determinó, se le dio la cualificación de suelo rústico, que no significa absolutamente nada, más que un suelo agrario susceptible de ser construido. Es como el suelo urbano, urbanizable y rústico. Y el rústico no se, en el caso de Mallorca, en Menorca está protegido, más protegido, pero en el caso de Mallorca e Ibiza, el suelo rústico es edificable y se permiten otros usos no vinculados a la actividad primaria. Sí que sigue habiendo un sector primario, pero muy deficitario, es decir, un sector primario que en términos convencionales está enfocado a la agricultura intensiva para exportación y quedan pocas regiones aquí en Mallorca donde esto se dé. Yo estoy en Inca, pero soy originaria de Sapobla. Sapobla es un municipio agrícola que cultiva patatas, alcachofas y coles de manera intensiva todo el año y lo exporta a través de una cooperativa que tiene activa en el municipio, pero no es el cooperativismo, digamos, que reparte, que entiende otra manera de establecer una economía social y solidaria en el territorio, ¿no? Es otro concepto cooperativo muy enfocado al capitalismo, ¿no? También. Y claro, y luego lo que tenemos es un sector de agricultura ecológica, de agricultura agroecológica, que sí que está en auge, que el principal problema que se encuentran precisamente es el acceso a la tierra, porque la tierra está valorizada en términos especulativos. Lo que quiero decir es que a estos usos urbanísticos y especulativos inmobiliarios, últimamente bueno, en estos últimos 2 años y especialmente en este último año, se ha añadido el tema de la especulación energética, ¿no? La implementación de grandes parques fotovoltaicos por fondos de inversión y energéticas en grandes fincas que hasta ahora tenían actividad agraria y que ellos dicen que complementa, pero que en absoluto complementa, porque le está sumando un uso industrial a un suelo agrario que ya estaba súper amenazado por usos urbanísticos. Entonces, el precio del suelo ahora mismo es inasumible para el sector agrario. Y esto es una problemática de primer orden para nosotros, porque conculca cualquier posibilidad de soberanía y seguridad alimentaria en contextos de crisis climática, de crisis energética global, y estamos en un contexto insular. Si no producimos aquí, lo tenemos que traer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Margarida, estaba, bueno, encarando un poco la parte histórica de esa manifestación del 21 de julio pasado, ¿no? O sea, día histórico. 50.000 personas en las calles diciendo que basta, pero antes ya vosotras también hicisteis movilizaciones y hasta un vídeo, documentos con Talk Include, aquello que era como muy, muy cañero en el sentido de revelador, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál es la valoración de, bueno, este recorrido y del 21?
Bueno, es lo que tú decías, un recorrido que el Totting Club salió de un grupo totalmente autogestionado que durante unos veranos hizo una publicación monográfica, y vamos recogiendo cada año diferentes aspectos de consecuencias que nosotros veíamos vinculadas precisamente al modelo de monocultivo turístico intensivo. Y entonces era ir poniendo foco en aspectos que inicialmente la gente no ligaba, ¿no? Pero que nosotros poníamos en evidencia que efectivamente era una consecuencia de esta especialización económica de las lógicas capitalistas en forma de turismo. Entonces, eso fue un trabajo muy, muy chulo que, un momento dado, nos vinimos arriba y hicimos el proyecto documental, ¿no? Y la verdad es que salió justo en 2017, ¿no? Que yo creo que fue un año, como que te comentaba antes, un año importante porque empezó lo que nosotros recogimos del documental, es que era que reflejaba problemáticas que otros territorios tenían identificados también, pero no habían todavía conceptualizado. Entonces, el Totting Club fue una bomba, porque claro, todo lo vieron en Barcelona, en Grecia, en Lisboa, en Canarias, en Alemania. nos lo tradujeron a montones de idiomas porque la gente decía, claro, es que es esto, es que esto también nos pasa aquí. Y el Totting Cross estableció la posibilidad de hacer red con muchos otros territorios. Lo fuimos a presentar, pues, hicimos gira brutal en algunos espacios sin ir presencialmente, pero lo más interesante de estas presencialidades era el debate posterior y el compartir diagnósticos y entender que son flujos, ¿no? Y que son dinámicas y tendencias que colonizan diferentes territorios independientemente del territorio. Al fin y al cabo, no es una especialización exclusiva de las Baleares, sino que es una realidad que, igual que en ese momento, ahora está estallando en diferentes espacios, en diferentes territorios. El 20 de abril, Canarias, todas juntas en una movilización histórica. Barcelona el otro día, este fin de semana Cantabria, luego hemos tenido Málaga, hemos tenido Alacant, Mallorca en dos ocasiones ya, Ibiza y Formentera, Ibiza y Menorca están preparando ya también. Entonces, esto es que estalla junto porque es el mismo problema, la misma dinámica y las mismas resistencias a nivel social. Por tanto, yo creo que este es el momento donde, sí, no sé si histórico, pero es importante porque nos da perspectiva, ¿no? Y nos da una dimensión que quizá hasta ahora no se tenía. Y fíjate, yo insisto, que el tema más aglutinador de todas las consecuencias que se están viviendo en estos diferentes territorios ahora mismo es el tema de la vivienda. Todos viven la misma situación de falta de disponibilidad, de una especulación bárbara en el ámbito vivienda, por fondos de inversión que están acaparando vivienda, que están sacando como construcciones las bolsas de suelo que quedan, pero para construcciones de lujo, no para vivienda, donde los sueldos cada vez más precarizados no te dan ni opción para poder ni alquilar, ¿no? Y donde las situaciones de infraviviendas están, es lo básico, ¿no? Poder tener casa.
Margarida, qué fácil es escucharte horas y horas, pero aquí tenemos que parar. Oye, mil gracias. Sé que ha sido complicado, estás en 20.000 saraos.
Pues y
un gustazo, un beso.
Igualmente, Manolo, muchas gracias a vosotros de nuevo.
A ti, a Julio.
Esta playa no es gasolinero, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no droga gasolinero, que se cojan su piche y se vayan por donde vinieron. Esta playa no droga gasolinero, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no droga gasolinero, que se cojan su piche y se vayan por donde vinieron.
Rodeado de cemento, vino una vieja moribestida de negro. A la vieja le siguieron caboso de tres ojos, un vulgado fluorescente y un chucho travestido. Algo está pasando ahí dentro, estos bichos vienen del infierno. Algo está pasando ahí dentro, esto es el progreso. Esta playa no de los gasolineros.
Continuamos con este especial sobre turismo que venimos abordando durante todos estos años, pero en esta ocasión una horita con tres realidades. Si empezamos por Baleares con Margalida Ramis, seguimos con Málaga, con Luis Rodrigo Serrano. Buenas, Luis.
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Bien, decía que seguimos con Málaga, que es como más novedoso, ¿no? Porque en Baleares llevan años, muchos, diciendo que ese modelo no tiene ningún sentido de monocultivo, pero de repente en Málaga, pues dijisteis basta y os lanzasteis a la calle el 20 de abril en solidaridad con las movilizaciones de Canarias y estáis llevando vuestro propio ritmo. ¿Por qué?
Bueno, en realidad en Málaga sí es cierto que llevamos décadas con ese monocultivo del turismo y en realidad sufriendo las consecuencias del mismo. Lo único que ahora supongo que se está haciendo ya insostenible del todo. La situación en realidad en los últimos años se hace demasiado evidente ya como para que la gente no pueda hacer algo al respecto.
Claro, porque Málaga es esa ciudad que hasta primeros de este siglo no se tenía en cuenta. El casco urbano, el mismo centro, tenía unos niveles de deterioro importantísimos. Todo llegaba a Málaga y se desviaba a Torremolinos, Marbella, las costas, y de repente aparece la marca Picasso, los museos, y esa marca coloca a Málaga en sí, en un proceso urbanístico, con el actual alcalde, de unas dimensiones alucinantes, ¿no?
Sí, pero yo creo que es una consecuencia natural realmente, porque al final el espacio de la Costa del Sol es limitado y bueno, tal y como funciona nuestro sistema económico, si encontramos algo que da dinero, tenemos que ampliarlo hasta el máximo. Y desde luego el alcalde pues vio una mina de oro a 25 años atrás en que decidió explotar fuera como fuera. Si tenía que ser por encima de la espalda de toda la gente que vive en esta ciudad, pues así sea.
Claro, porque estamos hablando de una ciudad de cerca de 700.000 habitantes, ¿sois?
En torno a 580.000.
580.000.
Más allá de, bueno, toda la gente que vive en esta famosa área metropolitana, ¿no? Que en los últimos días se está haciendo tan conocida, precisamente porque el alcalde insiste en que nos vayamos a vivir hacia esos pueblos del área.
Sí, ¿no? Que la Gran Málaga recuperemos, ¿no? Si en un momento concreto se dio la autonomía a Torremolinos, algo así como entendamos que Torremolinos vuelve a ser de Málaga y bueno, váyanse las nativas para que vengan las de fuera, ¿no? Parece ser, ¿no?
Completamente es así. Y sin ningún criterio más allá del económico. El que pueda pagar que se quede en Málaga y el que no, pues adiós muy buena.
Claro. Y estamos hablando de una ciudad y, bueno, y un territorio donde desde la carretera de Cádiz, la Palma Palmilla, o sea, el mismo centro, ¿no? O sea, por detrás del teatro. O sea, núcleos de gente empobrecida, estamos hablando de miles y miles de personas.
Sí, de hecho, cualquiera diría que, bueno, con lo que tú mismo has comentado, de una ciudad que hace una generación estaba con un casco histórico en ruinas, con mucha marginalidad y demás, uno se podría imaginar que con esta llegada de un turismo más en mayor cantidad y calidad, eso iba a cambiar la situación de los barrios, pero todo lo contrario. La desigualdad en esta ciudad aumenta. A medida que nos llega esta gentrificación, esta turistificación, el centro cada vez está más bonito, más desarrollado, pero los barrios están en peores condiciones cada vez. La desigualdad que se vive es cada vez más evidente, vamos.
Claro, a mí me resultaba de insultante pasear por la Palma Palmilla y ver pintadas del tipo «Vecina, cuida tu barrio», ¿no? O sea, cuando no tenían casi ese día nada que llevar al estómago y menos a la boca. Pero es sorprendente esta lógica, ¿no? Oye, cuida la ciudad, que me interesa a mí, aunque no tengas ningún tipo de derecho y estés en situación de carencia, ¿no? Responsabilizar a la gente por encima.
Sí, en realidad eso es una táctica, ¿no? Cuando algo no funciona, desde los que son los auténticos responsables, echa esos balones para afuera. Lo estamos viendo con el cambio climático, lo estamos viendo incluso con el genocidio en Palestina, cómo se intenta culpar a la víctima del propio problema, ¿no? Y bueno, sin sea una escala tan grave como pueda ser con el caso del pueblo palestino, pero aquí se hace también esa culpa a la víctima, ¿no?
Claro. Oye, panorama actual, ¿cómo ve Luis Rodrigo Serrano su Málaga actual? O sea, ¿qué acentos y qué respuestas se están dando, ¿no? ¿Qué denuncias y qué respuestas ante esta situación?
Pues mira, si me hubieras preguntado a lo mejor a principios de año, te respondería que con un poquito menos de ilusión que ahora mismo. Yo creo que se está viviendo un momento bastante especial en la ciudad y aunque yo no cuente muchos años, sí que es verdad que llevo ya un tiempo en lo que son los movimientos sociales, el activismo y demás. Y no sé, este verano se nota el aire distinto. A partir de todo lo que se ha organizado en torno al 29J, al sindicato de inquilinas y demás, se puede sentir que bueno, que la situación ha cambiado en el sentido de que cada vez hay más gente implicada realmente con salir a la calle y pedir unas condiciones de vida, bueno, dignas. Entonces, la veo con ilusión. Es cierto que tenemos mucho trabajo que hacer en la ciudad desde los partidos políticos y desde los movimientos sociales, pero bueno, creo que podemos al fin acercarnos a hacer que Málaga sea un poquito más nuestra y un poquito menos de todos esos fondos de inversiones, de todos esos grupos más cercanos a lo que ha sido la política del Partido Popular en este siglo.
Claro, porque el 29J dijisteis que ya basta, que está bien, ¿no? Y os lanzasteis a la calle, miles de personas. ¿Qué sucedió? ¿Y cómo se articuló? ¿Y valoráis eso?
A ver, el principal responsable de esto en realidad es el Sindicato de Inquilinos de Málaga. ¿Qué es eso? Al mismo estilo que el movimiento, como pueda estar en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Aquí también tenemos una sucursal, por así decirlo. Y a principios de este curso, en realidad, es cuando han empezado a activarse un poquito más por una cuestión de que es que llevamos años, en los últimos años estamos liderando los rankings de subida de alquiler, los rankings de subida de precios de compra-venta, todo el tema de los pisos turísticos. Desde luego, la gente que hay en el sindicato de inquilinos es muy capaz. Y han hecho un trabajazo este último año, pero no solo siendo muy apañado consigue esto, sino que a la vez se da la situación de que hay un problema muy grave en la ciudad y de que ya hasta la gente normal, hasta la gente que no está politizada y que normalmente no se pega a ningún movimiento social, ha sentido la necesidad de organizarse. Y de hecho, fíjate que es una cosa muy, muy especial, Manolo, porque en realidad, yo llevo sin ver una organización así en las calles, pues quizás desde lo que puede ser la época del 15M, las marchas de la dignidad. Es cierto también que el movimiento feminista y ecologista han estado atrayendo a mucha gente en los últimos años, pero por un tema social, por un tema así que realmente une a toda la gente de clase trabajadora, como es el tener un techo, llevo sin ver una manifestación así en mi ciudad años, años.
Oye, estaba pensando, claro, esa plaza de la Merced que ya os expulsa, ¿no? Llegas allí, son como territorios donde la gente del lugar le han dicho aquí sobras, ¿no? Aquí lo que es mesa, bandejitas para esta peña. O sea, es como una sensación de que te han expulsado de tu territorio, ¿no?
Sí, completamente. Hay un experimento muy gracioso que le puedes hacer si te encuentras a otra persona de Málaga, que es preguntarle por un buen sitio en el centro para comer. y te vas a dar cuenta de que, bueno, al menos a mí me pasa y a mucha gente de mi entorno, que el centro no se siente ya como un lugar para los nativos. Y no es solo a lo mejor algo tan trivial, ¿no?, como ir a tomarte una cerveza, pero por ejemplo la existencia de terceros espacios, de espacios que no sean ni nuestras casas ni nuestros centros de trabajo, y a los que se vayan no a consumir, sino a poder hacer vida de barrio, eso está muy deteriorado. De nuevo, tanto en el centro, porque está todo volcado en esta lógica de explotar el espacio para poder sacar dinero, como en los barrios, que como te decía antes, pues están completamente abandonados. Por suerte tenemos ahí ejemplos como puede ser el de La Invisible, algunos espacios en el barrio de Lagunilla, pero todo eso viene desde abajo, viene desde la gente que resiste a este expolio del centro.
Claro, porque de repente Málaga la coloca en el mapa mundo y la colocan con esa segunda pista del aeropuerto. Por recordar, Magdalena Álvarez fue aquella ministra que impulsó ese tema y que sí o sí hay que usar cemento, que genera mucha pasta para las de siempre. Y se incrementan los números, ¿no? Los números de gente que va, de millones de visitantes, y se habla de Málaga como un lugar donde ir a trabajar de estos trabajos a distancia, ¿no? Por medio de las redes, ¿no? Es muy famosa en este sentido, ¿no? Y las tecnológicas. ¿Qué sucede? ¿Por qué Málaga?
Sinceramente, creo que con lo de las tecnológicas es uno de los poquitos aciertos de nuestro ayuntamiento, del PP, en esta parte de transformar el modelo. Y creo que es un acierto porque es que dieron en el clavo con lo que le hace falta tanto a Málaga como a toda Andalucía, que es industria. El poder tener un desarrollo más allá de lo que es la agricultura o la hostelería. Porque en realidad en la industria es donde se queda, aunque sea un poquito más de riqueza en nuestra tierra. Ahora bien, y te lo digo desde la perspectiva de un trabajador del sector, porque yo trabajo en este parque tecnológico de Málaga, quizás la situación no es tan como la pintan o como la quieren pintar desde las instituciones. Es cierto que tenemos un parque tecnológico con una fuerte industria, pues, de lo que pueda ser el desarrollo de software principalmente, pero sigue habiendo la realidad de que un cuarto de los malagueños trabaja en la hostelería y en el turismo. Es decir, una de cada cuatro personas o bien trabaja en un hotel o en un restaurante, etc. El parque tecnológico, en mi opinión, se tiene que poner a la altura de ese sector turístico para que podamos realmente hacer unos trabajos más dignos, mejor pagados, con unas mejores condiciones. De lo que es el modelo del parque tecnológico también te puedo hablar un rato, pero nos vamos a ir mucho del tema.
Sí, sí, sí. Sobre todo lo que quería intentar, por lo menos en la parte última, que es triste que lo primario, lo fundamental, la agricultura, la reproducción de la vida, si no se come malamente, aquí no hay vida para nadie. O sea, ya se da por hecho que bueno, que no tiene que ni estar presente, pero ahora de repente la vivienda se convierte en un bien escaso y que os expulsa, ¿no? ¿Puede ser el tema central, prioritario, en estos momentos, en Málaga?
Sin duda es el urgente, por lo que te decía, porque ya se ha llegado a un punto de tanta descompensación entre lo que son los salarios con lo que es el precio de la vivienda y el coste de vida, que es un problema al que hay que solucionar ahora mismo. Ahí hacen falta, pues eso, una respuesta ágil desde las calles y ojalá desde las instituciones. Por ahí tiene que ir el tema, que la presión sea tal que estos señores que nos gobiernan en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía tengan que reaccionar, aunque vaya en contra de sus medidas tradicionales, aunque vaya en contra de su plan para nuestra tierra, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de gente que llega, que se va, que está unos días, pero que consume agua, que consume energía, que usa un territorio, que lo desgasta, que lo ocupa. Y eso no solo es excluir, es también los costes de todo eso los tenéis que pagar vosotras. Al final, la fiesta la pagáis vosotras.
Efectivamente, ahí quería llegar también con lo otro, Manolo. Mira, ahora mismo te hablo desde el distrito de Cruz de Humilladero, y que es uno de los, bueno, esta zona y la de Carretera Cádiz son de las zonas más azotadas por lo que es el cambio climático en Europa. Tenemos una cantidad de muertes durante el verano por el calor tremenda. Y precisamente parte de esos efectos del cambio climático vienen asociados a todo el consumo que tiene el sector turístico, tanto como pueden ser los cruceros que llegan y emiten lo mismo que 1 millón de coches, todo el tráfico del aeropuerto y el consumo de agua. Hemos estado desde principios de año, si mal no recuerdo, con las fuentes de la ciudad cortadas por la sequía. Sin embargo, con los brazos abiertos para recibir millones y millones de turistas. El año pasado, por ejemplo, recibimos 33 millones de turistas, o sea, en Andalucía. Pero la mayoría entran por el aeropuerto de Málaga. Y están los datos ahí. Un turista consume mucho más que un residente en cuanto a agua. Un turista consume mucho más en cuanto a residuos, a residuo, a electricidad. Toda esa basura, todo ese gasto de agua, se queda aquí. Lo que no se queda es el turista, claro está.
Ah. Y el beneficio, que es lo único que les importa, va a donde ellos consideran. Luis, las radios tenemos este tema del límite de tiempo, pero ya hemos hecho el caminito, ya nos conocemos, digamos, y estaremos muy atentas al Sindicato de Inquilinas de Málaga, a todos los colectivos sociales que el 29J dijisteis basta y empezáis a reivindicar el derecho a por lo menos una vida un poco digna en vuestra ciudad, ¿no? Mil gracias.
Bueno, muchas gracias. Seguiremos ahí en la lucha.
Ajul.
La ambulancia al hospital. Thank you, locos, turismo, home. My uncle Juan, mi tía Ana, Peri rengaditos, 30 años, doblando sábanas. Lo que antes le pagaban a 6, ahora si acaso se lo pagan a 3. Thank you, locos, turismo, home. Thank you, locos, turismo, home. Thank you, locos, turismo, home. Con el campeonato mundial y todos pagaremos la ambulancia al hospital. Fuck you, locos, turismo.
Continuamos con este especial de turismo, turismo en genérico, pero al igual que desde el inicio del programa nos fuimos a Baleares, luego a Andalucía, volvemos al origen de una gran movilización que hubo el 20, perdón, de abril, en un territorio muy lejos de la península ibérica, ya en Canarias. Y vamos a estar un ratillo con Elena Peñate. Buenas, Elena.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí.
Elena, decíamos que el 20 de abril en Canarias dijisteis basta y bueno, se puede decir que ocho islas, incluida La Graciosa, dijisteis que ya vale, ¿no? Que ya vale con esto del turismo que implica, pues bueno, consecuencias muy graves para las que, digamos, estáis haciendo vida de constante ahí, ¿no?
Pues sí, el 20A fue como yo creo que un hito en Canarias, porque por fin pudimos desde todas las islas salir y decir que, bueno, este modelo económico, turístico que prácticamente sostiene a las islas, pues no era eficaz para la vida de la gente de a diario, de la gente que trabajamos aquí, de la gente que hacemos vida en los barrios, de la gente que, pues, que no estamos en los grandes tour operadores, sino que somos trabajadoras.
Claro, porque tú estás viviendo desde hace unas décadas en Fuerteventura, ¿no? Que es un territorio de, entre comillas, población estable, no llega a 85.000, parece ser, pero a diario hay casi o más que el doble de gentes que van por ahí, que están ahí, ¿no?
Pues sí, vivo en Fuerteventura, que es una isla que está en la zona oriental de las Canarias y muy cerquita de África, a 100 kilómetros de África. Y sí, la verdad que Fuerteventura es una de las islas con más visitas turísticas. Y bueno, yo que estoy trabajando ahora mismo en el norte de la isla, en un municipio que es básicamente turístico, pues sí que notamos un montón la llegada de gran cantidad de gente. Bueno, un ejemplo es que en Canarias, un ejemplo no, una estadística es que en Canarias somos como 2.400.000 y nos visitan cerca de 15 millones de turistas todos los años. Esto es insostenible, ¿vale? Para el territorio, para la gente que vivimos aquí, para las aguas, para las aguas de beber y las aguas de mar, para todo, para los residuos, y yo que trabajo en sanidad, pues para la sanidad también a veces se hace bastante insostenible.
Claro, estaba, bueno, recordando que tu origen es de Valsequillo, allá en Gran Canaria, muchos años siempre buscando cómo ayudar a articular la justicia social tanto en tu pueblo como en esa isla tuya, digamos, pero ahora llevas décadas en Fuerteventura enredando y generando relaciones para mejorar también la vida de la gente ahí, ¿no? Desde el empleo, pero también desde el trabajo, desde las relaciones humanas. Si echas la mirada hacia atrás 10, 15 años, ¿cuáles son los cambios que tú consideras han sucedido en este sentido de límites de recursos o de carencia de ellos?
Bueno, yo creo que mirar hacia atrás es también ver el presente, porque es que las islas llevamos sufriendo esta invasión masiva de turistas hace muchos, muchos, muchos años, ¿vale? Es el modelo turístico que se ha implantado en las islas y que lo venimos sufriendo hace años. No es que haya cambiado de 15 años para acá, es que lo venimos sufriendo todo este tiempo. Bueno, lo primero es decir que es tan importante valorar lo que uno tiene, ¿sabes? La tierra donde uno pues, ha crecido, donde ha hecho vida, donde ha tenido su familia, donde yo he tenido mis hijos. ¿Por qué es importante? Porque si no lo valoramos, cuando van cambiando pues, todos los esquemas culturales y todas las formas de vivir, casi ni nos damos cuenta. Si no sabemos lo que teníamos, no nos damos cuenta. Y aquí lo que notamos es que la invasión es tan grande que la cultura nuestra, la cultura canaria, está desapareciendo. Y la posibilidad de vivir bien, como se vivía en Canarias, esto es un territorio amable, es un territorio agradable para estar, para hacer vida, cada vez es más hostil, sobre todo para la gente que vivimos aquí, ¿no? Entonces yo creo que esos han sido los cambios más importantes, pero que no han sido cambios, han sido una constante en todos estos años, ¿eh?
Se diría que es el proceso de acumulación de ese mal funcionamiento ha llegado no a superar, sino ya a ser totalmente alarmante, insostenible y angustioso, entiende una.
Es que mira, se han ido acumulando varias cosas, ¿vale? A toda la invasión turística que tenemos cada año, que no se sostiene, el territorio no lo sostiene, porque somos un territorio limitado, se añaden otros problemas sociales que no solo son el turismo el que los trae, sino bueno, pues el turismo hace que llegue mucha gente a trabajar y eso está bien, que la gente se mueva a trabajar y que se busque la vida donde quiera, pero la desregulación, por ejemplo, del parque de casas de alquiler, ya no se puede alquilar en Fuerteventura, es inviable. Los sueldos no se acompasan con los alquileres y todo eso hace que toda la masa de trabajadores y trabajadoras que llegan a la isla pues estén en condiciones a veces infrahumanas viviendo. Pues, bueno, en infravivienda seguro, y en viviendas que no están adecuadas para una familia también, porque es que es imposible el alquiler, por ejemplo. Entonces, el añadido, el dilema es, llega un montón de turismo, pero la gente de aquí sigue viviendo muy, muy, muy mal. Tenemos la tasa de pobreza más alta, la segunda más alta de todo el Estado español. Entonces, pues, ¿a dónde está yendo el dinero? ¿Por qué no se invierte en lo público? ¿Por qué no se invierte en generar viviendas de protección oficial, alquileres más baratos? ¿Por qué no se regula todo esto para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? ¿A dónde está yendo este dinero?
Por otro lado, hay gente que llega y se abren las puertas por aquello de que tiene euros, dólares o similares, ¿no? Y que aporta ese tipo de, digamos, capital financiero a quienes tienen ahí infraestructuras, hoteles, turoperadores, etcétera. Pero claro, hay otras que vienen desde el continente africano buscando, bueno, un poco de vida, ¿no? De sentido a sus vidas, porque les han quitado la posibilidad de vida o de llamar vida a lo que tienen en sus territorios de origen, ¿no? Es una gran contradicción y contraste, ¿no?
Es una gran contradicción y yo creo que es una de las hipocresías más grandes que tenemos ahora mismo en el sistema. Es decir, se están vendiendo viviendas, pero sin tino, ¿no? Continuamente a capital europeo que compra sin problema ninguno porque tienen más capacidad adquisitiva que lo que se tiene aquí en esta tierra. Es decir, estamos vendiendo nuestra tierra y después a la gente que llega a trabajar, que hacen falta, no es bobería, con esta capacidad de trabajo que aportan, pues estos son los peor que viven. Las condiciones más lamentables pues son las de los trabajadores más empobrecidos y esto no se ve por ningún lado, más bien se demoniza, ¿no? Y el problema en Canarias no son la gente migrante que llega a trabajar. La gente migrante que llega a trabajar se viene a buscar la vida, viene a intentar regularizar lo antes posible o que Canarias sea puente para irse a otros lados. Cuando se regularizan pagan impuestos como todo el mundo, pero los grandes capitales europeos que están comprando Canarias, esos no cotizan ni nada que se le parezca, se están quedando con la tierra sin impunidad ninguna, así, libre.
Es curioso, tú que conoces bien los llamados servicios sociales, el mundo de la acción social, el trabajo social, notarás que cada vez más atiendes con su derecho a gentes que dicen que están en la Unión Europea porque consideran a Canarias dentro de ese marco de estructura política y de muchos países, ¿no?, diferentes, pero en cambio esta otra gente, como no tienen una situación administrativa, no se les puede atender.
Bueno, se supone, ¿vale?, lo ponemos entre comillas, que todo el mundo que llega al territorio del Estado español tiene derecho a asistencia sanitaria, por ejemplo, que es el campo en el que estoy yo ahora. Pero eso no es real, ¿vale? Se les pone un montón de trabas a las personas que no pueden tener un empadronamiento, por ejemplo, y se les pone un montón de trabas, se les está cobrando, se les está facturando a un montón de gente, pues asistencia de urgencia. Eso no debería pasar, ¿vale? Todo ser humano que necesite asistencia sanitaria la debería tener, ¿vale? Solo por Convención de Derechos Humanos a nivel internacional. En relación con la gente europea que vive aquí, es más grave todavía lo que pasa porque son personas que están con todo su tema fiscal en sus países de orígenes, cobran sus pensiones de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica, de donde vengan, y después piden que se les atienda y que se les asista desde pues toda la parte pública aquí. Nosotros tenemos una demanda, por ejemplo, yo que trabajo en una zona turística, de gente europea que lleva aquí mucho tiempo, que ya se han puesto viejitos, que no se les va a dejar de atender porque son seres humanos mayores que necesitan atención, pero que nunca en la vida han colaborado con la propuesta de comunidad aquí, ¿no? Entonces, es una población flotante porque a veces vienen durante un tiempo y se van, vienen durante un tiempo y se van, y pueden ser una cuarta parte de todas las cartillas sanitarias que tenemos, es decir, un monto muy importante de gente que atendemos y que no hace vida aquí, solo viene porque dicen sol y playa y que, bueno, para ellos, para su salud está bien, que no me parece mal que la gente se mueva donde quiera moverse, pero claro, es un poco aprovecharse de todo lo que hay sin aportar nada, ¿no? Mientras que la gente que llega más empobrecida, con ganas de trabajar, esa gente sí hace comunidad, ¿vale? Esa gente sí intenta, pues sus hijos están en los colegios públicos, desde que tienen oportunidad participan. Es otra forma de estar en los sitios, ¿no?
Elena, el programa especial es sobre turismo, pero adrede, queríamos charlar contigo para darle otra orientación, ya no solo el que vengan muchas, qué implica, qué no implica, sino qué significa en la cotidianidad. Eso que nos hablabas de la pérdida de identidad, de sentido, de cultura, de ser, ¿no? Porque claro, si sois 80.000, entre comillas, vamos a decir, nativas que estáis todo el año, pero tenéis una península, la misma isla de Fuerteventura, abajo, donde pueden hasta doblar esa cantidad de gente que pasa por ahí, todo se diluye, supongo, ¿no?
Sí, es complicado, ¿eh? Yo que estoy un poco a pie de calle atendiendo pues a todo el mundo, lo que población majorera, ¿vale? Que es la gente aquí autóctona de Fuerteventura, son una minoría, ¿vale? En la isla. Hay de todas nacionalidades, de todos sitios del Estado español, de todos sitios de Canarias, ellos son minoría. Y la gente que es de Canarias, que estamos aquí, pues tampoco somos muchos más, ¿vale? ¿Qué sientes por la calle? Que no estás en tu sitio, que los bares que hay alrededor de mi centro de salud, no hay ninguno que lo lleve gente de Canarias, por ejemplo. Si yo tengo que desayunar en un bar, casi tengo que pedir permiso, ¿vale? Porque no soy de ninguna de las nacionalidades que montan pues estos servicios, y pues, muchas veces tengo que decir, oye, ¿me pueden hablar, por favor, en castilla? Es que si no, no entiendo, ¿vale? Me hablan en italiano, me hablan en inglés, me hablan en alemán, y yo soy una persona que soy ya un poquito mayor, pero no soy tan tan mayor. Imagínate pues la gente que ha vivido ahí toda la vida. Pues hay muchos viejitos que cuando los visitamos en las casas dicen que vaya, yo no salgo porque pues no estoy cómodo, no conozco a nadie, el entorno ha cambiado mucho, ya no conozco a nadie de las tienditas que había antes. Entonces sí que es importante, ¿eh? La invasión cultural, porque si fuera una forma de intercambio sería distinto, ¿vale? Porque bueno, todos aprendemos de todas, y Canarias es una tierra de mezcolanza, ¿vale? Siempre hemos sido de muchos sitios, siempre ha llegado gente, Pero los guetos que forma la gente que llega de Europa, primero, no son fáciles de asumir por la gente de aquí, y lo segundo, no permiten, ¿vale? No permiten ningún acercamiento, mirándonos siempre por encima del hombro, como si fueran superiores, porque además se lo creen. Como vienen con dinero, nos tratan como una colonia, ¿vale? Somos gente, para ellos, del sector servicio, y que poco más, ¿vale? Poco más van a tener que intercambiar con nosotras. Entonces, hombre, eso es doloroso, vivirlo en tu tierra, ¿vale? Porque, hombre, aquí se vive muy bien. Toda esta gente que nos trata de esta forma nos sobra totalmente, ¿vale?
Elena, el tiempo da lo que sea, da lo que da. Esto es lo que pretendíamos, que nos pusieras un poquito de luz sobre aspectos que habitualmente no salen a la palestra, lo que significa en la cotidianidad, en la acción social, en la vida, para que pueda ser vivible para las nativas esto que se llama turismo. Mil gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Encantada de estar por aquí y de que este espacio se mantenga. Gracias por la tarea que hacen, de verdad. No saben cuánto se los agradecemos.
Pues lo dicho, ajul y besos.
Ajul, ajul, besos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.